lo que no todos saben, lo que no todos cuentan, lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a otro Coffee Break. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va?
Bien, acá sacándome el barbijo para charlar contigo. ¿Cómo están las cosas?
Bien, bien. Tratando de sobrellevar el segundo día de la aplicación de la AstraZeneca, segunda dosis, que a diferencia de la primera dosis que fue de Sputnik, esta fue bastante más fuerte, ¿no? Es decir, esta me volteó un poco. Desde el lunes que me di a la mañana, yo te diría que desde el lunes a la tarde hasta ayer a la noche, más o menos. Pero hoy me he levantado mucho mejor.
Bueno, me alegro. Es que la primera vez te dieron agua y ahora te dieron sopa, pero bueno, ese es el tema.
No, la primera es vodka y la segunda whisky.
Y bueno, se ve que te pegó más el whisky. Bueno, te iba a preguntar antes de comenzar con el tema que tenías previsto para la columna de hoy. La noticia del día es la presentación del gabinete del nuevo presidente de Irán. Y no te digo sorpresa porque no hay ninguna sorpresa, pero el ministro del Interior es un hombre buscado por Interpol por el atentado a Amia. ¿Quién es Ahmad Vahidi?
Bueno, vos sabés que dentro de 3 días, el 14 de agosto, se van a cumplir 28 años de la reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Mashhad, en Irán, al noroeste de Irán. El 14 de agosto de 1993. Ahí fue donde se planificó el atentado a la AMIA. Entre los funcionarios que estaban, más allá de que ya había viajado desde Buenos Aires, Moshe Rabbani, junto con Ahmad Azhari, se reunieron en ese lugar el presidente Ali Rajanjani, el líder supremo Ali Khamenei, el ministro de inteligencia Ali Falajian, el ministro de relaciones exteriores Ali Velayati, y también entre los presentes se encontraba él en que en ese momento era el comandante de las fuerzas Quds, es decir, la Guardia Revolucionaria Iraní, Ahmad Vahidi, que luego va a ser nombrado, si mal no recuerdo, por el 2010-2011, va a ser nombrado ministro de Defensa, va a ser motivo de un reclamo de la Cancillería Argentina, que yo te diría el reclamo fue más que nada forzado por la comunidad judía argentina. Les recuerdo que en ese momento el canciller era Timmermans. Esto fue porque Ahmad Vahidi, como ministro de Defensa, había sido invitado a la inauguración de una academia militar en Bolivia, invitado por el entonces presidente Evo Morales, al cual Vahidi viajó. Y obviamente cuando se supo de que Vahidi estaba en Bolivia, se hizo, no en el momento, por eso te digo, causó un poco de asombro, se reclamó ante la Cancillería Argentina y finalmente la Cancillería Argentina, tarde, porque Vahidi volvió para Irán, hizo reclamo por no haber procedido a la detención. Igualmente no hubiera prosperado porque Vahidi, en su calidad de ministro de Defensa, viajó con pasaporte diplomático y de acuerdo a los convenios internacionales no se lo hubiera podido haber detenido. Pero bueno, ese es Ahmad Vahidi, que es uno de los personas que tienen los iraníes, porque en realidad sacando a Imam Munizet, que era libanés, el resto de los que tienen circular de índice rojo de Interpol, captura internacional por el atentado a la AMIA, son Ali Falihian, Moser Rabbani, Mohsen Rajai, Ahmad Azhari y Ahmad Bahiri. Esa es un poco la historia de Ahmad Bahiri. Bahiri, en la reunión que yo te citaba de Mashhad del 14 de agosto de 1993, recibió la orden de proveer todo tipo de ayuda logística y de otro tipo para la preparación y perpetración del atentado a la AMIA. Ese es Ahmad Bahiri, y no sé, Dani, si es más o menos suficiente la templanza de este señor.
Sí, es suficiente. Lo único que me venía a la mente mientras se escuchaba es que de alguna manera esto refuerza la idea de quién es Raisi y cuál es la inclinación del gobierno que él propone, ¿no? Quiénes son las personas que lo van a rodear, mucho más extremas todavía que lo que hemos visto, de alguna manera juntando lo mejor de lo mejor, entrecomillado, en esta pelea, porque él es muy antioccidental.
Sí, vos recordás que cuando se estaban por llevar a cabo las elecciones, yo te adelanté de que el que corría con el caballo del comisario era Rajai, así que era cantado que iba a ser el presidente electo. Obviamente es del ala más dura de de la dirigencia conservadora iraní, y la semana pasada, conversando con un amigo mío que vos lo conocés, el profesor George Chaya, acerca de Líbano, y sabiendo lo que él sabe del Líbano, más allá de ser libanés, lo que comentábamos era que al día siguiente de la asunción de Rezaei, que con Rezaei como presidente de Irán, se iba a incrementar la utilización de Hezbollah como la herramienta de Irán para atacar a Israel, y que entonces la situación en el norte de Israel y en el Líbano propio iba a empeorar.
Bien. Bueno, vamos entonces a la columna del día de hoy, que tiene que ver, entiendo, con el COVID.
Tiene que ver con el COVID, tiene como título la columna de hoy, COVID-19, de mitos, verdades y mentiras. Uh-huh. Pues bien, Dani, mira, es innegable que la pandemia del COVID-19 ha dado lugar a teorías conspirativas de todo tipo. La mayoría de ellas carente de evidencia científica o elementos fácticos. Un campo fértil para la estupidez humana. Y la prueba de esto es una de estas teorías, que es la que cuenta con más seguidores, y la que se refiere a un grupo de personas que supuestamente controlan el mundo más allá de los gobiernos y los organismos internacionales, y que ese grupo serían los responsables. Y esto quedó reflejado en varias encuestas que dieron los siguientes porcentajes. Es decir, en España el 55%, en Polonia el 47%, en Italia el 45%, en los Estados Unidos el 37%, en Francia el 36% y en el Reino Unido el 28% de personas se creen esta teoría conspirativa. Ahora bien, según el doctor Stefan Lewandowski, que no tiene nada que ver con el 9 del Bayern Múnich, es titular de la Cátedra de Psicología Cognitiva de la Universidad de Bristol, Inglaterra, señala que cualquier situación de miedo donde la gente siente que pierde el control de su vida hará que algunos se vuelvan susceptibles a las teorías conspirativas. Y una pandemia es un caso supremo de algo que atemoriza y la deja sin certeza. Eso es lo que dice el catedrático. Sin embargo, y es el propósito de la columna de hoy, mostrar ciertos eventos y circunstancias que se pueden corroborar prácticamente y que pueden darnos una visión más compleja del antes y el post-pandemia COVID-19. Lo cierto es que la pandemia ha comprometido los estándares de seguridad biológica a nivel global y que más allá de cualquiera de las teorías conspirativas creadas en torno a ella, lo que realmente está en juego es el conocimiento, las materias primas y las tecnologías y ciencia de punta que constituyen el campo donde se está y seguirá desarrollándose el conflicto entre los Estados Unidos y China. Al menos es lo que yo hoy voy a tratar de demostrar. En principio, los virus son microorganismos infecciosos simples que solo contienen en su interior material genético, ARN o ADN, que se encuentran cubiertos por proteínas cuya función es ayudar a que el material genético del virus penetre en una célula sana y así iniciar la reproducción e infectar al organismo a través de una expansión exponencial. Y en cuanto al coronavirus, es una familia viral conocida que afecta a los humanos y los casos más conocidos son la gripe común con sus variantes anuales y los más virulentos, el SARS o síndrome respiratorio agudo grave o el MERS, síndrome respiratorio de Oriente Medio. Quizás para muchos es la primera vez que escuchen el MERS, MERS, que se originó en Arabia Saudita, allá por junio del 2012, cuando ingresa en el hospital Dr. Soliman Fakir de la ciudad de Jeddah, un paciente de 60 años, sin antecedentes de enfermedades pulmonares, cardíacas, ni renales, ni tampoco era fumador, pero con un cuadro clínico de tos, dificultades respiratorias y fiebre, siendo atendido por el médico egipcio Ali Mohamed Zaki, quien, luego de intensos estudios, arribó a la conclusión que se trataba de un SARS, o coronavirus desconocido, y remite una muestra en mayo del 2013 al Centro Virológico Erasmus en Rotterdam, Países Bajos, prosiguiendo los estudios el doctor Ron Fouchier, prestigioso virólogo, dando así origen al descubrimiento del virus del MERS, o Beta Coronavirus Humano 12EMC. Esto provocó una protesta formal del Reino Saudita, pues de esta forma habían perdido los derechos sobre la muestra. Pero a pesar del enojo saudita, el Centro Erasmus obtuvo la patente del virus y se firmaron acuerdos muy redituables con distintas empresas farmacéuticas para la producción de vacunas y medicamentos a través de lo que se denomina acuerdos de transferencia de material. Uno de estos acuerdos fue firmado con el Laboratorio Nacional de Microbiología del Canadá, cuyo director era el doctor Francis Plummer. Y es así como el coronavirus saudí llegó a los laboratorios canadienses en Winnipeg a mediados del 2013, donde las investigaciones estuvieron a cargo del mencionado doctor Plummer, una eminencia a nivel mundial en el estudio del VIH-1, SIDA, algo para que tengan en cuenta y ya verán por qué. Pero antes de seguir en Canadá, voy a retroceder en el tiempo y a trasladarme a China, pues en el año 2008, Beijing inicia el programa Plan de los Mil Talentos, cuyo objetivo era reclutar y capacitar personal científico, investigadores en innovación y emprendimiento tecnológico para el espionaje y robo de material sensible que se manejara en Occidente. Programa vinculado y supervisado por el Ejército Popular Chino, que dirige la estrategia de fusión militar-civil, priorizando el campo de investigación de armas biológicas que lo ubica de esta manera a la vanguardia de la expansión y producción y que se condice con el objetivo en el ámbito biológico de elaborar estrategias utilizando armas genéticas que les posibilite lo que ellos denominan una victoria sin sangre. Con este dato, volvamos a Winnipeg, cuyo laboratorio trabaja en colaboración con entidades canadienses y extranjeras en la prevención, identificación y preparación de vectores contra las más peligrosas enfermedades transmisibles. Y en una de sus dependencias, señalada como Laboratorio 101, es el que reúne el nivel BSL-4, el más alto en seguridad para manipular virus tan peligrosos como el del ébola, Lassa, el NIPAS. Llega la muestra del SAR saudí, o MERS, procedente de Rotterdam para su estudio. Ahora bien, quedémonos en Winnipeg, pero vayamos al año 1996, cuando llega al laboratorio la doctora Xianyuo Qiu, prestigiosa viróloga china, casada con el doctor Kelin Chen, especializado en bacteriología, quien también era el responsable del régimen de becas para estudiantes y profesionales chinos en el campo biológico con el citado Laboratorio Nacional Canadiense. Es así que en el 2014, la doctora Qiu arriba, tras años de estudios e investigación sobre el virus del ébola, a identificar primero 8 anticuerpos contra el virus que finalmente darían lugar a un cóctel de 3, cuya administración permite al organismo iniciar en forma natural un proceso antiviral, lo que a su vez dio lugar a la producción del medicamento ZMAPP, que permite la cura a la enfermedad, y le valió a la doctora Qiu y a su colaborador, el doctor Gary Covinger, el importante premio a la innovación científica del Canadá. La capacidad de la doctora Qiu la llevó entonces a ser nombrada jefe de la sección de desarrollo de vacunas y terapias antivirales en el programa de patógenos. Además, profesora del Departamento de Microbiología Médica de la Universidad de Manitoba, Canadá, y en paralelo, profesora asociada en la Universidad de Tianjin, China, y esto le posibilitó trabajar con estudiantes chinos becados en el laboratorio de Winnipeg. Pero algo llamará la atención de las autoridades canadienses, es que si bien durante los ciclos lectivos la doctora Qiu viajaba periódicamente a China, en el periodo 2017-2018 lo hizo con mayor frecuencia y al menos media docena de veces concurrió al Laboratorio Nacional de Bioseguridad de Wuhan, el cual se encuentra en un complejo militar dependiente del Instituto de Virología de la citada ciudad, el primero en China en contar con los estándares de seguridad nivel 4, es decir, el BSL-4, los mismos que el de Winnipeg, y donde se desarrolla el programa de guerra biológica y que está ubicado a 32 kilómetros del mercado de marisco de Huanan, epicentro del brote del COVID-19. Como así también, la doctora visitó la Academia de Ciencias de China, la Universidad de Tsinghua, la Academia de Medicina de su país y el Instituto de Biotecnología de Beijing. Llegamos así a principios de julio del 2019, cuando las autoridades del Laboratorio Nacional de Microbiología prohibieron el ingreso al matrimonio de científicos, la doctora Qiu y el doctor Chen, y a una veintena de becarios chinos, bajo los cargos de incumplimiento de protocolos, algo que está dentro de lo meramente administrativo. Pero lo extraño fue la intervención de la Real Policía Montada del Canadá, que basó sus investigaciones en los delitos emergentes a la existencia de transferencia irregular de conocimiento y material viral, marzo de 2019, desde Canadá a China, no respetando los requisitos de seguridad ni de la propiedad intelectual e investigación, por lo que se dictó la expulsión de los científicos y sus alumnos y colaboradores, algo que agregó más tensión a las relaciones entre los dos países, que pasaban por su peor momento con la detención de Meng Huanghou, la ejecutiva de Huawei, en el aeropuerto de Vancouver, a requerimiento de los Estados Unidos por los cargos de espionaje y fraude. Pero la sustracción del material viral no fue el primer caso que sufrió el Laboratorio Nacional de Microbiología de Winnipeg. En el 2009, el científico Michel Yao fue arrestado por el FBI en el paso fronterizo entre Manitoba y Dakota del Norte, llevando 22 virales, uno de ellos con genes no contagiosos del virus del ébola, quedando mal parado el laboratorio, pues no había informado de la desaparición de dicho material y tuvo que ser reconocida la falencia por el director Francis Plummer. Como lo señalé anteriormente, el doctor Plummer era una destacada figura científica en el VIH-Sida. Es aquí donde la libre asociación de pensamiento queda para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Por un lado, un grupo de científicos, en forma temprana, en relación al estallido de la pandemia del COVID-19, elaboró un trabajo que, sin entrar en explicaciones y lenguaje científico, concluía que el SARS-2 o COVID-19 era resultado de un proceso artificial y no natural a través de la manipulación genética con el VIH-1 del SIDA. Y por esto, el virus había obtenido capacidad de infectar a la especie humana. Por el lado opuesto, distintos equipos de trabajo de la comunidad científica concluyó que el informe anterior estaba equivocado y que si bien las inserciones del COVID-19 son similares a las del VIH-1, estas se encuentran también en otros virus y no sería producto de manipulación genética viral, y que el error estuvo en comparar segmentos de proteínas excesivamente cortos. Pero más allá de las opiniones científicas opuestas, lo que le da al tema un condimento propio del cine negro es justamente la repentina muerte del doctor Plummer en febrero del 2020 en Nairobi, Kenia, cuando estaba invitado a un simposio científico y, según el informe forense, la causa fue un repentino paro cardiorrespiratorio no traumático. Lo concreto es que se apuntaron los cañones a la comunidad científica china, en particular al laboratorio de Wuhan, y eso trajo a la palestra una obra del escritor estadounidense Dean Koontz, de hace 40 años, que escribía sobre el diseño de un virus hacia el año 2020 en un laboratorio militar ubicado justo en aquella ciudad, Wuhan. Y esto se diseminó por las redes sociales. Además, para sumar a la especulación de los estudiantes chinos becados en el laboratorio canadiense fueran parte del programa Plan de los Mil Talentos, que antes mencioné, tenemos el informe del teniente coronel, microbiólogo retirado, Danny Shohan, de las Fuerzas de Defensa de Israel, que señala la vinculación de los becarios con las instalaciones militares de Wuhan, cuyo laboratorio reunía los requisitos de bioseguridad 4, antes lo expliqué, y estaba autorizado para la investigación de los virus de la fiebre hemorrágica, ébola, NPAG y fiebre de Crimea-Congo, lo que formaba parte de un programa mayor que involucraba al Instituto de Veterinaria Militar, que estudiaba el virus de la fiebre del Valle del Rift, y el Instituto de Microbiología de Beijing, que hacía lo propio con el virus de Marburgo. Y esto, para el militar israelí, resulta altamente sospechoso, pues solo el virus del NPA está presente en China y países limítrofes, por lo que no se justifica la prioridad del estudio de los otros patógenos. Pues bien, no soy partidario de las teorías conspirativas. Creo que la pandemia del COVID-19 deja al descubierto la interacción entre la guerra comercial y la puja en el campo de la ciencia y tecnología de punta entre los Estados Unidos y China, y donde el caso del laboratorio de Winnipeg, Canadá, es un ejemplo, al igual que el del doctor jefe del Departamento de Química y Biología de la Universidad de Harvard, el doctor Charles Lieber, arrestado por el FBI el pasado 28 de enero del 2020 por haber presentado declaraciones falsas en cuanto a su relación con la Universidad Tecnológica de Wuhan, China, o de la teniente del Ejército Popular chino, Yang Qingye, acusada de actividades de espionaje dentro del Departamento de Físico-Química e Ingeniería Biomédica de la Universidad de Boston, o el caso del doctor Zhang Songzhen, que trabajaba en el Centro Médico Beth Israel de Connecticut, de Boston, quien fue arrestado en el aeropuerto Logan, de la citada ciudad, con 21 virales en su equipaje cuando intentó regresar a China. Si nos guiamos por la realidad construida por los hechos ciertos y comprobados y dejamos atrás la información producto de la difusión de rumores o de presuntos estudios pseudocientíficos o las fake news que causan un daño adicional al ya producido por la pandemia, me quedo con una cuestión de patentes y propiedad intelectual, de transferencia de tecnología de manera irregular, o de la importancia que tiene la industria farmacéutica. Me quedo con la competencia entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y la potencia en ascenso, China. Me quedo con que los intereses de algunos complejos sanitarios no coinciden con la conformación de entes de control sobre la relación entre la transferencia científica tecnológica y la legislación a respetar. Sin olvidar que los estados líderes en el campo de la biotecnología son reacios a implementar los estándares de verificación de lo normado en la Convención sobre Producción del Desarrollo y el Almacenamiento de Armas Biológicas y Tóxicas. Hasta aquí lo que tiene de mito y de realidad la pandemia del COVID-19. Ahora es el tiempo de hablar de la mentira, esa que construye el gobierno nacional, queriendo vendernos que estamos dentro de los 20 países que han vacunado a su población, cuando en realidad es que el 57% ha recibido una sola dosis y apenas el 18% con las dos. Y esto nos ubica en un puesto por debajo de Rusia, que está número 74, con el 19% de personas vacunadas con ambas dosis. Por eso, en el mejor de los casos, creo que el presidente Fernández e integrante de su gabinete son unos ineptos en haber entablado un acuerdo de provisión de vacunas con un país donde el 81% de sus habitantes no ha completado el programa vacunatorio y responsable de más de 105.000 muertes. Por eso, finalizando la columna de hoy, al gobierno nacional me recuerda la obra del genial dramaturgo William Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. Y antes de terminar, Dani, sí, porque esto es un dato que me llegó justo ayer a la noche, última hora, para quizás fundamentar todo lo que he analizado y en qué me baso con respecto al tema de patentes y al tema de la lucha comercial y científico-tecnológica de Estados Unidos y el bloque que lidera y China por el otro. Y es el caso del laboratorio BioNTech, o BioNTech, dicho en inglés. Es una empresa biotecnología alemana que fue fundada en el 2008, que está ubicada en Maguncia, Renania, y tiene una planta de 1.300 empleados. El matrimonio de inmunólogos Ungur Sahin y Özlem Türeci, primera generación de inmigrantes turcos, son los fundadores y presiden la firma, mientras que la bioquímica húngara Katalin Karikó, de 66 años, es la vicepresidente senior de la empresa. La Comisión Europea cerró el año pasado, 2020, el contrato con BioNTech y Pfizer para la producción de la vacuna contra el COVID-19 que elaboran en conjunto. Ahora bien, ¿a qué voy con que esto puede ser, me puede servir para fundamentar mis argumentos? la evolución financiera de BioNTech. En el mercado de valores estadounidense, el Nasdaq, de 4.000 millones de dólares, hoy pasa a cotizar 21.000 millones de dólares. Es decir, en menos de un año, prácticamente ha quintuplicado el capital. Los activos en euros pasaron de 374 millones a 797 millones en el 2020. Es decir, más del doble han subido los activos de la compañía. Y en lo que hace al Estado alemán, las ganancias de la empresa BioNTech han causado un incremento del PBI de Alemania del 0,05%. Una sola empresa, estoy hablando, BioNTech, ha causado el incremento en el PBI del 0,05% de un país. Por eso te digo, Dani, que dejando de lado las teorías conspirativas y las películas de ciencia ficción o de espionaje, todo se basa en la lucha por el poder entre dos grandes bloques. Uno, el occidental, liderado por Estados Unidos, y el otro, China.
Hasta allí, entonces, Luis, te agradecemos mucho que pase esta segunda dosis. Acá teníamos oyentes que decían que más o menos les pasó lo mismo. Primera Sputnik, nada. Segunda dosis, en ese caso con Moderna, masazo. Pero bueno, se ve que es el proceso más o menos habitual. Te mando un abrazo grande, cuídense mucho.
Gracias, un abrazo y besos a Lili y a Ori.
Gracias.